195 socios apuntados, poco más de 3.100 entradas a disposición de los aficionados. Con José Manuel Monge desde Santa Rosalía, también los habituales de los viernes. Agur.
Onda Vasca conecta.
La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
¿Qué tal? Arratsalde Mustio y bienvenidos a esta tertulia de la Real Sociedad de este viernes 25 de abril de 2025, 3 y 1 de la tarde, de un día muy especial, de un día prácticamente histórico para la Real Sociedad, sobre todo este post histórico, ya que ayer, día 24 de abril de 2025, Imanol Aguacil anunciaba que no será el entrenador de la Real Sociedad la temporada que viene. Lo primero de todo, nos gustaría pedir disculpas porque hoy no hemos podido hacer movida deportiva, hoy no ha habido programa a la una de la tarde y por tanto va a ser ahora cuando saquemos toda la artillería para hablar de una de las noticias más importantes de los últimos años, por lo menos en clave Real Sociedad. Juanjo Luis, arratsaldeon, ¿cómo
estás? Hola, arratsaldeon, ¿qué tal?
Bueno, lo primero de todo, no hemos podido casi ni comentarlo porque ayer fue de improviso, ya que se anunció a la una de la tarde, 24, 26 horas después. ¿Cómo estás viviendo estos momentos?
Bueno, pues con la tranquilidad relativa que dan estas situaciones, habiendo ya vivido pues bastantes historias de este tipo, ¿no? Muchas llegadas de entrenadores nuevos, muchas salidas. Hombre, esta no es una salida normal, porque yo creo que Imanol ha marcado una época en la Real Sociedad. No se puede comparar el trabajo de Imanol y la trayectoria de Imanol con la de otros entrenadores, pero sí es verdad que es una salida que de una u otra forma podía ocurrir. Yo no las tenía todas conmigo con que iba a renovar, aunque cada vez que pasaban los días como que estabas más cerca de la pretemporada del año que viene y era como más proclive a pensar que seguía, pero entiendo también que los últimos acontecimientos, el último mes de competición, el desgaste que tiene que tener un entrenador que lleva 6 años y medio al frente del equipo, el desgaste que puede haber también en el vestuario, que esto suele ocurrir siempre, son ciclos, pues ha podido propiciar esta decisión de Imanol, al que luego comentaremos. Yo creo que la avala una maravillosa trayectoria, muchos éxitos, una forma diferente de competir de la Real que necesitaba sacudirse lo anterior para ser un equipo mucho más moderno y en definitiva, bueno, pues ahora pues expectantes por ver cómo acaba el equipo la temporada. Yo no sé lo que van a asimilar los futbolistas, esto puede ser o para mejor o para peor, espero que sea para mejor y que el equipo consiga meterse en Europa y luego ya tendremos todo el verano, toda la pretemporada, todos los días previos,
bueno,
para hablar de quién puede venir aquí.
Va a ser
yo tengo mi favorito y el que quiero que venga, que creo que es una opinión como bastante unánime en el entorno de la Real Sociedad, es Xabi Alonso, evidentemente.
Hombre.
Pero claro, bueno, por ahí puede haber muchas dificultades y se mete el Madrid. Bueno, yo creo que al final esto lo va a decir el propio Xavi, pero bueno, ya veremos.
Veremos, porque esto va a ser largo y yo creo que no se va a anunciar antes de las 5 jornadas que quedan de liga. Hoy tenemos la tertulia más completa en muchísimo tiempo, tenemos gente por llamada también aquí presente. He intentado reunir a la mayoría de tropa posible porque estamos todavía en Semana Santa, sobre todo para los universitarios, y tenemos por aquí a dos proyectos de grandes analistas de la Real Sociedad, como son en este caso Ander Tuche y Pablo Barea. Empiezo saludando al bueno de Pablo. Arratsaldeon, Pablo, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, todavía un poco jodido.
Estás jodido,
sí.
Y vamos a decirlo así, porque
sí,
mucha gente es como se ha definido, ¿eh? Y tú lo anunciabas ayer, bueno, anunciabas, definías muy bien ayer cómo podía ser el sentir de la Real. Vértigo, la palabra vértigo.
No, yo no fui, pero...
Bueno, estabas por ahí la conversación.
Sí, 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 sí. A mí la verdad que... no sé, no imaginaba que Imanol en ningún momento plasmaba una Real sin Imanol. Y eso creo que fue un golpe de realidad para mí personalmente. Y la verdad que creo que es lo mejor para la Real. Yo creo que es lo mejor.
¿Defiendes que la decisión es acertada, aunque dolorosa?
Sí, no hay muestra de amor más grande que saber que tu ciclo ha terminado como en una relación amorosa. Creo que Imanol ha sabido que ya su ciclo ha terminado. Creo que incluso la presidencia no tendría por qué haberle dado la renovación ya desde el principio. Es verdad que tiene su respaldo, tiene su porqué, porque al final la trayectoria que tiene es inmensa. Tú ayer creo que lo decías en la radio, que de nuestra generación no hemos visto una Real tan ganadora, y es que Imanol ha sido el artífice de ese equipo. Así que yo la verdad que todavía no hablaría de nombres y simplemente dejaría estos 5 últimos partidos a Imanol para que... ¿Por qué no? Una clasificación europea y tener ese broche final tan bonito.
Hoy he visto el vídeo de cómo celebraba la clasificación europea, si no me equivoco, fue en el Sadar o en el Wanda Metropolitano cuando vamos a la Champions, que empieza aporreando lo que es la caja de las botellas. Esa celebración, yo pago por volver a ver algo así, sí, y que se vaya por todo lo alto. Ander Tucha, Arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Samu.
¿Primeras sensaciones?
A ver... Yo estoy con Pablo en que yo creo que era la mejor decisión posible para ambas partes. Yo creo que sin estar dentro ya se notaba un ambiente en el que sobre todo parecía difícil darle la vuelta al asunto, en el que sobre todo se veían, yo creo, pocas mejoras. Tampoco te daba sensación de que eso iba hacia arriba, pero evidentemente siendo, yo creo, la decisión correcta, duele. Yo, por ejemplo... con la marcha de Olave, yo creo que también perdemos una parte importantísima a nivel deportivo, pero yo creo que sobre todo a nivel de aficionado, a nivel de sentimiento. Y Imanol es un estandarte que Olave no ha sido en ese sentido, en el que ha sido súper cercano además con la afición y con el entorno en general, y evidentemente en ese sentido duele. Aún así, no sé si es porque soy positivo, no sé si es porque a mí la plantilla me gusta bastante más que al resto, pues también me parece una oportunidad para... Oye, para ilusionarse y ver nacer un nuevo proyecto como fue el de Imanol cuando llegó a la Real.
Pues posiblemente tienes mucha razón en este análisis. Desde luego vamos a tocar distintas visiones de lo que significa la salida de Imanol Guacil. Creo que ponerle en valor lo llevamos haciendo más de 24 horas, pero también hay que entender los porqués, qué ha pasado después, porque no hay que olvidar, Juanjo, que lo han cazado en Sevilla. Está Imanol en Sevilla ahora mismo. Hay imágenes que...
Bueno, tiene fiesta este fin de semana, sí, puede ir a Sevilla, hace buen tiempo.
Pero bueno,
aquí también, afortunadamente, y el tío puede... Sevilla es una ciudad fantástica para relajarte, para disfrutar. Es una de las mejores en España. A mí, yo he ido bastante a Sevilla y a mí me encanta Sevilla.
Pero que no es un momento...
Le alabo el gusto al míster.
No es un momento cualquiera.
Como no le alabo el gusto a los compañeros, bueno, en este caso a los que han ido ahí a sacarle, a tocarle las narices al aeropuerto, y venga a preguntarle. O sea, ya ves que no te quiere contestar. Deja de darle el coñazo, por favor. Ya sé que trabajas para un programa folclórico, para un programa bufandero, pero es que ya está bien, joder, que el tío no tiene ganas de hablar. Dejarle un poquito su privacidad también, que está en su día, diríamos, de descanso. Que Imanol en las ruedas de prensa contesta a todo el mundo. Pero es que ahí... está en el aeropuerto y estás dándole la matraca y molestando.
Unai Sánchez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Esas primeras sensaciones cómo han sido?
Para mí, jarro de agua fría. Yo no me esperaba que no fuese a seguir, y la verdad es que, bueno, yo sí que me esperaba que fuese a seguir, y el no seguir creo que viene más propiciado también un poco por si andaba dudando entre sí o si no, pues por un calentón que puede venir un poquito motivado pues por todo lo que se vivió la noche de la derrota en Vitoria, que al final pues bueno, fue dolorosa, y al final aparte pues luego todo lo que pasó en el postpartido, que sí hubo ahí un poco de intercambio de opiniones entre Oyarzabal y la grada, el ambiente que se vivió, y luego aparte que es lo que hablábamos aquí, que llevamos hablando un mes y mes y medio con el tema de las redes, no redes y entornos. Al final seguramente, como bien se ha salido por ahí, pues el entorno de Imanol no lo está pasando bien, y seguramente en parte será por todas las tonterías y barbaridades que se están diciendo un poquito alrededor suyo, mejor dicho. Entonces, pues bueno, eso seguramente no habrá ayudado nada, y será una de las cosas que le habrá podido un poquito empujar. Yo era partidario de que siguiera, porque al final creo que año malo, si se puede catalogar como tal, creo que todo el mundo tiene derecho a tenerlo. Creo que Imanol se había ganado el derecho a poder tener un año así, pues porque primero la plantilla era peor, y segundo, pues porque se la ha ganado con creces, con, pues, a nivel de clasificaciones para Europa, a nivel de título, a nivel de estabilidad un poquito pues emocional y física y de todo para la Real. Al final, cuando venía para aquí he leído un mensaje de una afición, claro, ahora es, claro, al no seguir Imanol, pues empiezan a salir los nombres, y uno de ellos es un guipuzcoano, que es como es Lopetegui, y un sevillista me ha comentado, que no lo conozco, me ha puesto ahí, hace 3 años estábamos con Lopetegui y ganábamos, pero la gente se aburría y lo echaron. 3 años después estamos como estamos, así que ánimo. Entonces, no sé si llegaremos a esa situación, no. Evidentemente es otro contexto, porque la Real tiene ahora mismo un equipo de cantera, cosa que el Sevilla, pues salvo 2 o 3 contados, ahora mismo no tiene muchos más. Pero sí que es cierto que, bueno, yo creo que había mimbres para hacer una plantilla bonita el año que viene. Evidentemente se ha fallado muchísimo con los fichajes, o sea, pero muchísimo, porque al final, pues poner un pequeño ejemplo, Kieran Terni, que se acaba de despedir por Instagram de Imanol, lo hemos cambiado por Javi López, que estamos contando que un día juega bien, o que 2 días juega bien, o que fuera de casa juega bien. Lo siento mucho, creo que este fichaje ha sido un fiasco total, por poner un ejemplo, porque no podemos, no me olvido ni de Sebastián Odriozola, que no por lo que nos podía haber dado, sino por lo que no nos ha dado por todo el tiempo que ha estado lesionado. Sucis, que es un melón por abrir y no acabamos de abrirlo nunca. Oscar son otro melón por abrir, que tampoco esto, y el único que igual ha dado un rendimiento inmediato y bueno es el único que se nos va a ir ahora en junio. Entonces, no hemos cumplido con lo que había que hacer, quedan 5 partidos. Creo que igual esta noticia de que Imanol no siga nos viene bien para, digamos, mira, ya está, como es un poco casi Xavi vino a hacer algo parecido y casi le sale la jugada redonda, no ganó la liga por de milagro, porque Xavi dijo que no iba a seguir, y de no decir que no iba a seguir, se ganó no sé, una barbaridad de partidos seguidos. Ojalá pase lo mismo y que se pueda despedir clasificando el equipo a Europa, pero yo creo que tenía digamos el crédito para al menos un año más.
Vamos a cerrar esta ronda de saludos con el último invitado desde Madrid, por teléfono, ¿no? Ignacio Estezarán, arratsaldeón, ¿cómo estás, Ignacio?
¿Qué tal, Samu? Muy buenas.
A ver si podemos escucharte un poquito más alto, porque te escucha ahí, pero bueno, más o menos se te entiende mientras te sube el técnico el sonido.
Súbete a la silla, Ignacio.
Ignacio, bueno, ahora vamos a tocar varios temas de los que ha mencionado también Unai, pero sí que me gustaría que nos narrases, para cerrar contigo en 30 segundos, un poco esas primeras sensaciones tras la despedida de Imanol.
Bueno, yo creo que los que han seguido las tertulias en Onda Vasca saben que yo he sido un fiel defensor de Imanol, y a mí la verdad es que me ha tocado. Es decir, tengo que contener la emoción cada vez que veo algún vídeo que sube la Real del paso de Imanol por el equipo, porque yo me hice socio el año que la Real bajó a segunda, y en estos años ha sido la figura más importante que yo a nivel personal he tenido en la Real. Yo creo que ha marcado un antes y un después. Para los que somos jóvenes, seguramente ha llevado a la Real a sitios donde nunca hubiéramos imaginado. Creo que los últimos meses, sobre todo a través de las redes sociales, se ha sido injusto con él, y por lo menos con este final creo que se le está reconociendo toda la labor que ha hecho Imanol en la Real. Yo siento un agradecimiento eterno para este entrenador, y bueno, vamos a ver si se despide a lo grande en Anoeta. Creo que la Real como club y nosotros como afición tenemos que estar a la altura de la despedida de Imanol Alguacil.
Mira, has tocado un punto importante, Ignacio, porque muchos piensan, sobre todo, y encima hoy que tenemos en la tertulia gente que es pro Imanol y gente que ha defendido, y me va a ser la palestra, y como Pablo, yo creo que la decisión es acertada y creo que es correcta. Gente como una y cree que no es correcta y que podría haber seguido mucho más, pero hay gente, hay aficionados de la Real Sociedad que creen que Imanol Alguacil ha sido también sepultado un poco por la afición, porque la gente que no estaba de acuerdo con Imanol le ha puesto la cruz, y eso ha obligado o ha terminado en consecuencia la salida de Imanol Alguacil. No puedo estar más en desacuerdo con esa afirmación, por el simple hecho que, por mucho que hayan hablado las redes sociales, Anoeta no ha levantado un silbido en toda la temporada, en ningún partido, y mira que ha habido malos partidos, ni un solo pitido. Incluso recuerdo el día del 0-3 al Getafe, del Getafe a la Real, cantando a Noeta Imanol, sobre todo desde la parte de Bulchada. Que obviamente eso ha creado disidencias, por supuesto, pero creo que ha tenido muchas más disidencias desde dentro que lo que se haya podido generar en redes sociales, donde siempre va a ser un hervidero, pase lo que pase, que incluso hasta desde los medios, donde en este caso, en esta radio, se ha sido crítico desde la moderación y siempre desde la autocrítica. porque la figura de Imanol como historia de la Real Sociedad nunca jamás se ha puesto en duda, pero sí que se ha puesto en duda el rendimiento de este año. Creo que la segunda vuelta, 14 puntos en 14 jornadas, hubiese sacrificado cualquier entrenador en cualquier equipo de la Liga de Primera División. 14 puntos en 14 jornadas es lo que iba a la Real Sociedad. Pero desde luego no se puede entender esto por una salida motivada por la afición, porque es que no se ha llevado, Juanjo, ni una pitada Imanol, y no creo que la mereciera.
No, para nada.
Pero por la afición desde luego no
ha sido. Pero igual se ha marchado un poquito antes de la primera pitada, porque lo que estaba ahora mismo transmitiendo el equipo, yo creo que la gente sí estaba un poquito ya de uñas con el equipo. El otro día lo de Vitoria, en Getafe, contra el Valladolid aquí pidiendo la hora. O sea, está claro que el equipo en el último mes y medio no ha competido bien, salvo en momentos puntuales, que este año no está siendo bueno. Esta plantilla está valorada y está formada para estar mucho más arriba de lo que está, en un año en el que vamos a ver si entra en Europa. Yo espero que sí, pero es un año en el que Europa es muy barato entrar, casi la mitad de los equipos de la liga van a entrar, y en ese sentido, bueno, pues así como en esta radio hemos reconocido siempre y nos hemos puesto a los pies de Imanol cuando creemos que el equipo lo ha hecho muy bien, que ha sido la mayor parte del trayecto de Imanol, este año está claro que el equipo no estaba ofreciendo lo que se esperaba, pero de largo además. No mete goles, últimamente le estaban metiendo goles en todos los partidos.
Son 12 consecutivos encajando.
Se habían caído ya muchos futbolistas, había malas caras en algunos cuando les cambiaba el técnico. Yo vuelvo un poco a lo de antes, yo creo que al final la vida son ciclos, y el de Imanol es este ciclo, por lo que sea. Yo estaba preparado para las dos opciones, la de seguir, que me hubiera parecido bien, y la de no seguir, que tampoco me parece mal, porque si además es el propio míster el que toma la decisión, como parece que ha sido, quiere decir que, bueno, pues él ha llegado ya a un punto de no retorno, a un punto de desgaste físico o mental, o llámalo como quieras, en el que, bueno, pues prefiere echarse a un lado, y como es un tío que quiere a la Real mogollón, dice, bueno, pues y quizá ahora mismo le haga un mejor bien a la Real Sociedad echándome a un lado, ¿no? Entonces, esta es la ley del fútbol, o sea, al final los entrenadores y los futbolistas llegan, van, pasan, y es lo que hay. Y yo entiendo que Imanol estaba sometido a una presión brutal, porque gracias a Imanol este equipo ha crecido mucho en estas 6 y media temporadas. Gracias a Imanol este equipo ha jugado un fútbol moderno. Gracias a Imanol, después de 34 años, este equipo ha ganado una copa o un título. Y gracias a Imanol se ha metido 5 veces en Europa de forma consecutiva y quizás pueda meterse la sexta. Creo que el currículum de Imanol es extraordinario, pero también creo que todo tiene su punto final, y pienso que el míster estaba ya como bastante gastado en el asunto. Lo único que echo de menos es que se hubiera comentado un poco antes todas estas decisiones, bien para irte o bien para quedarte. Yo creo que se ha hecho tarde, y también he echado de menos que Imanol haya sido el único portavoz del club durante todo el año.
Claro, es que es el punto.
Desde arriba, Roberto Olave, en algunos momentos, todavía no se ha ido, tenía que haber viajado y hablar y explicar cosas de la planificación, que creo que se ha hecho bastante mal, y esto lo hemos comentado en esta tertulia muchas veces, de los fichajes, que como ha dicho Unai, estoy muy de acuerdo, no han resultado fichajes de calidad, no han elevado cualitativamente el nivel del equipo, y creo que Imanol ha tenido que capear todos los temporales, él, única y exclusivamente, solo. Y le he visto mucho solo ante el peligro. Y creo que ahí había que haber arropado un poquito más al entrenador, precisamente para que no se gastara tanto.
Completamente de acuerdo. Vamos con Ander por alusiones, donde además le quiero preguntar, en esta historia, ¿quién tiene más culpa? Porque, vale, Imanol, creo que casi todos estamos de acuerdo, incluso hasta Unai, poniendo en valor la figura de Imanol y siendo como entrenador que es, yo creo que apostando un poco más por una visión más global, algo que más de rendimiento inmediato, aunque sabemos que en el fútbol de primera división solo va el rendimiento inmediato. Pero partiendo de la base, que sabemos que Imanol Alguacil no estaba sacando el rendimiento máximo a esta plantilla, ¿quién tiene más culpa? ¿Si Imanol por no sacar del todo el rendimiento a este equipo, o el director deportivo, que además de no dar explicaciones ha hecho una gestión del último verano rozándolo, vamos, el delito? Porque es que es una gestión terrible, con 2 fichajes en el último minuto, sin dar explicaciones, como decimos, con 3 de los 5 fichajes rindiendo a un nivel muy inferior, incluso sabiendo que son a largo plazo. ¿Quién tiene más peso en esa culpa o en esa responsabilidad?
A ver, a mí me parece bastante repartido, pero por una parte es que a mí el verano me parece bastante bueno. O sea, me parece bastante bueno. Claro que, me parece claro que el verano está orientado hacia futuro, pero me parece clarísimo que es verdad que hay fichajes como el de Ader, por ejemplo, que es claro rendimiento inmediato, que Sergio y Susi son jugadores que te tienen que sumar en el corto plazo, porque son jugadores que siendo jóvenes tienen experiencia, tienen nivel y tienen capacidad para darla. Yo creo que se apuesta por ese futuro acertadamente, porque yo creo que casi todo proyecto establecido en la élite lo hace, porque el Barça lo hace, el Madrid lo hace, el City lo ha hecho yendo fatal en Liga, todos los fichajes de enero son a futuro, pero evidentemente, por una parte, eso conlleva un bajón de rendimiento que va a ocurrir, sí o sí, quieras o no, porque aparte de porque tienes pérdidas súper importantes, y luego aparte porque yo creo que sí que los fichajes que se han hecho fuera de ser de futuro, como tú bien dices, sí que no han dado el nivel esperado. Evidentemente Imanol tiene parte de culpa, como tienen todos, o parte de responsabilidad, como queramos decirlo. Yo creo que sí que hay alguna decisión a la que no le termino de pillar la explicación, porque por ejemplo yo siempre he abogado mucho por lo de John Martín, que yo creo que está demostrando que, sin ser evidentemente en rendimiento inmediato una locura, sí que podía mejorar o podía competir y podía ganarse minutos. Que por ejemplo Oyarzabal, yo creo que, y yo siendo, vamos, maximísimo defensor de Oyarzabal y pensando que es el mejor 9 para la Real de la plantilla, sin duda, creo que podría haber jugado algo menos, rotar algo más y enchufar un poco a ciertos jugadores. Pero yo creo que es un cúmulo de cosas, ya no solo tácticas, sino un poco lo que decía Juanjo también, de entorno, de ya un poco quemado, porque hablamos de que los fichajes han funcionado, pues que los de casa tampoco, yo creo es que apenas nadie ha rendido, porque Barreño no ha estado bien, porque Zubelia no ha estado bien, porque Allen no ha estado bien. Yo creo que es un poco un cúmulo de cosas que son difíciles de ver, son difíciles de analizar. Pero yo creo que es un poco eso, me parece difícil encontrar un solo responsable o medir bien de quién es la mayor culpa.
Sí, yo estoy en parte de acuerdo con Ander, o sea, no sé, es que yo creo que estamos hablando mucho de resultados, pero hay que hablar también del juego. Yo creo que lo que ha podido sentenciar a Imanol, vamos a decir, que su ciclo haya terminado, creo que es más por juego que por resultados. Creo que el mensaje, salvo ese partido del Bernabéu, que creo que fue un espejismo clarísimo, y creo que todos nos vinimos arriba diciendo que igual el mensaje de Imanol volvía a recalar, yo creo que fue una, no sé, diría que los jugadores también tienen mucha parte de responsabilidad. Creo que no se han creo que se han acomodado en la Real Sociedad. Creo que muchas veces algunos partidos parecen no motivarles. Creo que partidos contra el Barça, contra el Real Madrid, partidos europeos contra como Manchester United en Old Trafford, sí que motivan, sí que se ve otro tipo de, no sé, de actitud, y creo que los jugadores también tienen que tener parte de responsabilidad, que siempre se habla de Imanol, de Olave, pero los jugadores al final son los que juegan.
Pero yo no pongo tanto a los jugadores, yo creo que no se están mirando tanto a los jugadores, Pablo, porque el problema de estar en la sociedad no creo que sea la pasividad o que vayan andando por el campo.
Pero es que a mí me ha parecido que en segundas partes de los partidos he visto a jugador, o sea, partido contra el Valladolid, vas 2-0 y el otro día contra ayer vi el partido del Betis con el 2-1, iban a matar, a ganar. La Real con el 2-0 iba andando por el campo. No creo que, y siempre Imanol iba al desgaste físico, y a veces no creo que sea tanto desgaste físico sino actitud.
Bueno, el Betis es el claro ejemplo un poquito de lo que ha pasado justo en el mercado de invierno, que ha sido justo todo lo contrario a lo de la Real, que al final el Betis, si leemos un poco las redes, que muchos hemos hablado de ello, allá por octubre, noviembre, estaban diciéndole adiós Pellegrini, muchas gracias, porque llegó un momento que estaba que encadenó una racha, pues creo que encima esa racha pilló a Anoeta alguno de esos partidos cuando le ganamos 2-0 aquí, y la diferencia fue que una vez más el Betis se ha hipotecado en Navidades, porque ya leí que por mucho que vaya a Europa, el año que viene va a tener que vender este verano varias piezas para poder cuadrar las cuentas, y la diferencia ha sido que el Betis pues ha fichado a jugadores diferenciales para este tramo final de la Liga, porque quiere entrar en Europa y porque apuesta toda la carne en el asador a que entra en Europa y que con ese dinero pues las ventas tengan que ser menores, pero he leído que incluso entrando en Champions les va a tocar vender para cuadrar las cuentas. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Pues que la Real decidió apostar con la misma plantilla, menos los que cedía, a diferencia de otros que sacaron jugadores y a su vez vendieron, o sea, compraron otros, o bueno, o les trajeron cedidos, como es el caso de Anthony, que les ha dado un plus diferencial en los tres cuartos que les ha dado esto, pero no hay que olvidar que el Betis era la Real de ahora en octubre, noviembre, la afición, que allí encima la afición nos anda con chiquitas, por cierto, ayer dando bastante asco, por cierto, ayer quitando a segunda al Valladolid, sí. Entonces, allí no se andan con chiquitas. Allí estaban pidiendo la cabeza de Pellegrini, que yo, pues al final, a día de hoy, como te las redes te llega lo que quieres leer y lo que no también, leías cada semana que Pellegrini casi casi fuera. Y ahora pues ha encadenado una serie de rachas de victorias, pues gracias a los fichajes y a la plantilla que tiene, y le ha dado un plus que no lo estaba teniendo. Pero sí que es cierto que, bueno, al final es la diferencia entre acertar en el mercado de fichajes y no acertar. No
o,
creo que tenga
acudir al mercado de fichajes, porque bueno, lo que sí, hace la Real Sociedad en invierno precisamente es ir al mercado de invierno cuando tiene necesidades. No,
está claro, está claro. Pero luego también pasa, pues
por lo menos este año, otro este sí ha acudido. Este
y
año.
Luego, por ejemplo, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con que este año los jugadores de la plantilla, la cantera, para mí, por ejemplo, este año hemos conseguido. Ha pasado una cosa, por ejemplo, a Jen. Creo que los años que ha tenido con un poco de competencia le han venido muy bien. Creo que ha conseguido por fin asentarse en la primera plantilla y ahora mismo, a día de hoy, creo que nadie duda de que alguien puede ser jugador de la primera plantilla. Pero hace tres temporadas, en la jornada 1, cuando en Valladolid le hacen un cambio de ritmo y nos meten el 1-0, creo que había mucha gente ya pidiendo la cabeza de alguien en esa jornada, la jornada 1. Y hemos conseguido que un alguien se asente y que sea el lateral titular y que la gente pida un poco a alguien. Creo que a alguien no le ha venido bien, por ejemplo, no tener competencia, porque no ha tenido competencia en el puesto. Ha tenido un compañero con el que compartir posición, pero no ha tenido competencia. Competencia fue el año pasado Javi Galán, fue Kieran Terni, bueno, miento porque se lesionó y no pudo jugar, pero sí que fue tener a Kitty los meses que coincidieron, pues fue un jugador que le exigió, que le obligó a ser mejor. Este año tiene un compañero con el que compartir banda y que le ha rotado los días que menos exigencia había, porque igual habías un partido que te ibas a jugar y él sabía que se iba a jugarlo. O sea, es que estoy seguro de que sabía que los días duros él iba a estar sobre el campo. Y eso creo que no te viene en beneficio, pese a que ha conseguido sentarse este año en la plantilla.
A mí me dio mucha pena lo de Javi Galán, porque sé perfectamente que el chaval quería quedarse aquí y la Real no quiso que se quedara. Y creo que...
creo que tampoco ayudaría lo de Lenormand, tampoco ayudaría nada.
Bueno, pues al final se fue y sí. Yo creo que Javi Galán, para mí, es bastante mejor lateral que todos los laterales que últimamente tiene la Real Sociedad.
Sí, puede ser, puede ser. Y luego, por
y
ejemplo,
no soy ventajista porque en su día, me acuerdo que en un programa comentamos como que este tío había sido una cesión fantástica y que, joder, él quería quedarse. Vamos a contar con este tío porque la banda izquierda es
cual.
Y bueno, de hecho lo está demostrando un equipo como el Atlético de Madrid que quiera o no está ahí arriba.
Sí, sí, está jugando titular muchos partidos. Y luego, el otro nombre que ha sido un poco así, André Barrenechea. André Barrenechea, ¿cuántos años llevaba sin perder tan pocos partidos en primera división? André Barrenechea venía de una racha de lesiones y creo que leí que este año se ha perdido tres partidos solo. Por cierto, Imanol y sus mentirijillas habituales nos daba como que Barrenechea iba a recuperarse casi casi como para dentro de un mes y de repente nos hemos encontrado como categoría sí. De victoria, no jugó, pero estaba ya sentado, o sea que por lo menos era una opción que luego Imanol decidió que por lo que sea pues igual no estaba todavía en su top, pero hemos conseguido por fin tener un Barrene que no se lesione, que encima creo que tiene unos números, otro día leí los números de este año de Barrenechea en asistencias y goles, no eran bajos, entonces hemos conseguido un Barrenechea pues un poco con regularidad, que dando números, aportando goles, lo que pasa es que luego pues el equipo no ha funcionado, creo que alguna ya lo he comentado aquí, creo que el centro del campo y la parte de arriba no han conectado en muchos partidos de la liga,
Este año la voz no ha funcionado. La voz, que esté en la voz.
Para que la voz funcione también necesita que alguien les nutra un poquito de pues que les acompañe en segunda línea, que entren más de una persona en el área y que no sea solo el delantero centro el que tenga que pegarse con todos. La verdad, este año ha habido partidos que lo ha hecho muy bien el llenar el área de gente. Y hay partidos que la ha vaciado. No tengo la explicación, porque si ves goles, como por ejemplo puede ser el día de Leganés,
sí.
Que mete gol Bryce, porque entra en segunda línea, pero es que aparte de Bryce estaba Sucic en el otro lado, que es el que hace el primer amago, no lo hemos vuelto a ver eso muchas veces. Y no me entiendo yo muy por qué, porque la Real, si algo hace es dominar el partido y en un momento dado, pues cargar el balón en el área y tener gente. Pero si no tienes gente, como Sota aquí el delantero a rematar...
Hay una explicación muy sencilla, y es que la Real solo tiene una banda para llegar a esos centros laterales, que es la derecha, porque por la izquierda no termina de llegar con Sergio Gómez o con Barrenechea cuando tiene que...
Bueno, justo el gol este que hemos dicho, el de Leganés, sí que fue con Sergio Gómez, pero...
Bueno, Sergio llegó también para eso, precisamente, pero sí que no ha tenido. Pero pues es que yo creo que estas cosas...
A mí me parece muy interesante lo que ha dicho Unai de la desconexión centro del campo delantera, porque, fíjate, no hemos metido goles, porque no está metiendo goles la Real, es uno de los equipos que menos goles mete, creo que es el quinto que menos goles ha metido, el otro día miraba los datos.
Vamos subiendo poco a poco, ¿eh?
Sí, vamos subiendo poco a poco, pero bueno, al final seremos el sexto o séptimo que menos goles ha metido, uh-huh. O sea, me da igual. Pero yo no achacaría tanto a los delanteros, sino a lo que es para mí la sala de máquinas, el centro del campo. Yo creo que hemos tenido un centro del campo, entre comillas, muy vulgar este año. Y me explico, no es el mejor año de Zubimendi, ha tenido años mejores, uh-huh. Y eso que para mí es indispensable y me parece el jefe del centro del campo en todo momento, pero ha tenido momentos mejores. Sušić ha sido un jugador muy irregular, ha entrado y ha salido. Bueno, hemos visto chispazos de Sušić de que es un tío que puede llegar a ser un buen futbolista, pero todavía no lo es. Bryce desaparecido en combate, entre lesiones, que tampoco ha contado demasiado para el entrenador y que yo creo que es un chico que se cruza cuando no es titular, tampoco. Y bueno, pues claro, a Olasagasti y a Marino les vamos a pedir que lideren el equipo porque no tienen la calidad para liderar un equipo en el centro del campo. Uh-huh. O sea, ellos, bien acompañados, sí, pero ellos, de jefazos de la línea media, no, para mí. Entonces, creo que ahí la Real no ha tenido el equilibrio necesario en las transiciones hacia el ataque y ahora también, sobre todo en los últimos tiempos, de apoyar un poquito atrás. Y más que el hecho de no meter goles, porque claro, es que tampoco hemos llegado. O sea, no se ha generado en esa línea para poder llegar mejor. De hecho, la Real es uno de los equipos, tú esto lo manejas bien los datos, Samu, que menos llega, que menos ocasiones crea y que menos disparos a puerta.
Es que si hacemos una media de los últimos 5 o 10 partidos, la media de tiros a puerta rondará los 4 por partido, como mucho.
Por eso, entonces termino con esto. A mí me parece que el centro del campo este año ha dejado bastante que desear y que evidentemente estamos hablando que en fútbol el centro del campo es absolutamente primordial, tanto para echar un cable atrás como para llevar el balón adelante en garantías.
Y ahí se reparten las culpas, obviamente, Imanol y Roberto Olave, porque las pérdidas y los fichajes van de la mano de Roberto, y sacar el rendimiento al centro del campo que te toque es el trabajo de Imanol. Vamos con Ignacio, que ya sé que vas a recoger un poco de todo lo que se ha dicho tu opinión, nos la cuentas. Voy con el WhatsApp y con el chat de YouTube en el 638052141, vuestra opinión, y en el chat de YouTube. Y después, Ignacio, vuelvo contigo con una pregunta que te va a gustar. Ignacio, adelante, con el tema de responsabilidades.
Sí, he ido cogiendo apuntes de todos los temas que se han tratado para intentar no dejarme nada. Sobre el tema de los fichajes, estamos echando todos la culpa al director deportivo, a Roberto Olave, y tiene gran parte de culpa, y eso que yo soy un fiel defensor de Roberto Olave y de Imanol Guacil, pero creo que también Imanol toma decisiones en los fichajes. Yo recuerdo una frase que me dijo una vez un director deportivo que decía: yo no ficho nada que el entrenador no quiera, pero tampoco se ficha nada que yo no quiera. Y entiendo que la Real en este verano ha pasado eso. No se ha fichado nada que Imanol no ha querido, pero tampoco se ha fichado nada que Roberto Olave no quería.
Ignacio, perdona, ¿tú crees que Imanol quería a Oscarsson?
Sí. No tengo ninguna duda de que
lo pone. Si tú quieres un futbolista, le pones.
No tengo ninguna duda que Imanol ha dado el visto bueno a todos los fichajes de este año.
Ignacio, el año pasado Imanol quería indudablemente a Alexander Sorloth y no se le ficha.
Como tampoco quería a Sadik.
Ni a Urco, ni a Sola, ni a Navarro.
Eso es clarísimo. Tú, si quieres a un futbolista que encima viene de meter una porra de goles en Dinamarca, le pones.
O sea, yo entiendo.
A mí la información que me llega y me fío es que Imanol Guacil da el visto bueno a todos los fichajes que llega a la Real Sociedad. Ahora, que igual me están engañando y es mentira, pero...
una pequeña puntualización, por lo que encima lo dijo Imanol una vez en la rueda de prensa, con el tema Šušić. Claro, a Imanol le dan tres opciones, al parecer, para fichar el recambio de Merino. Y Imanol decide Šušić. Pero claro, es que si, por ejemplo, si me das a Antoñito, Pepito y Šušić, pues te digo, hostia, claro. Pues es igual que me quedo Šušić porque es que es el que mejor se ajusta. Porque me gustaría saber quiénes son los otros dos que las opciones, porque igual me asusto y digo, pues es que al final ha dicho mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Sí, siguiendo por ese lado y hablando del 9, si a Imanol le das Oscarsson, Pepe Gotera y Otilio, picha Oscarsson.
Claro, es que pues eso, no sabemos.
Siendo lo de Orri.
Yo sí que suscribo un poco lo que dice Ignacio.
Sí, pero que siendo además lo de Orri el último día de verano, es que igual la oferta es o ficha Orri,
claro,
o no te traigo
nada
al
último día.
Claro, es que es ahí... el tema. Pero ¿por qué llegas al último día?
Claro, pero eso es error. Llegas al último día porque dices Orri o Orri.
Claro.
Y entonces, si la negociación te lleva al último día porque el City está hasta el último día y porque el no sé qué está hasta el último día, pues
yo, si soy un entrenador y quiero un futbolista, o quiero un futbolista y estoy conforme con el fichaje, le pongo en el campo.
Claro, para que encima.
Y lo quiero el 1 de julio también.
Claro. Y además,
que pero bueno, y una vez que lo traigo y yo lo quiero, le pongo.
Orri se negoció desde una semana antes, que hay que recordar el viaje a Copenhague de toda
la. Sí, que es cierto que el nombre de Oscarsson lleva saliendo, sale en varios momentos de verano, y perdón, Ignacio, que te hemos cortado todos y yo. Lo que me refería es que Oscarsson pasó una cosa muy curiosa, que es que Oscarsson sale bien el nombre por primera vez y la gente, creo que se echó las manos a la cabeza como diciendo,
¿quién es
un islandés de 19 años? Yeah. De repente, a la semana sale la noticia de que el Manchester se estaba planteando, el Manchester City se estaba planteando en ser que este fuera el recambio de los ratos que Haaland no podría jugar, y todo el mundo dijo, coño, que venga la Real.
¿Sabes con quién pasó lo mismo? con Alexander Isak pasó lo mismo. Nadie lo conocía, más que los que siguen mucho el fútbol europeo y tal, que si el Dortmund. Pero este, ¿de dónde? grande es. Que
sí, pero Isak ya venía haciendo sus pinitos sí, con Suecia y sí, le llamaban el libra negro porque
la mayoría de la gente dijo, joder, pues para la responsabilidad de un equipo con muchas pretensiones, un tío que todavía no está tampoco hecho, que es muy joven, claro, empezó de aquella manera y luego fijaros cómo está.
Pero Isak se le ficha en junio, además después de un España-Suecia en el Santiago Bernabéu, que me acuerdo perfectamente.
Dale, Ignacio.
Ignacio, todo tú y yo, volvemos con tus apuntes y sobre todo yo estoy de acuerdo que Imanol al final, por mucho que seguramente no se haya fichado lo que él quería, tiene que terminar dando el visto bueno, por supuesto.
Simplemente era un matiz. Luego, yo creo que es importante analizar también, al final Imanol Aguacil habrá hecho 90, 100 ruedas de prensa en todo lo que vamos de temporada y analizar un poco lo que ha dicho acerca de su continuidad. Yo creo que había un cambio de discurso claro con Imanol, porque hace unos años pues nos acostumbraba a frases del estilo yo voy a seguir aquí hasta que me echen, de aquí solo me van a echar resultados, esta silla se mueve mucho, yo me voy a agarrar, y ahora es el propio Imanol el que toma la decisión de marcharse. Yo creo que claramente, porque en el entorno había una corriente de críticas hacia su figura, y creo que incluso haya sido muy generoso Imanol Aguacil, porque lo egoísta hubiera sido continuar y lo fácil para él hubiera sido continuar, pero yo creo que ha prevalecido ahí el interés colectivo de la Real que el interés propio. Y luego yo creo que también son interesantes unas declaraciones que hizo a principio de temporada diciendo que esta plantilla estaba hecha para mirar a futuro y que la mejor versión de esta plantilla se iba a ver dentro de 2, 3, 4 años. Esto lo dijo Imanol Aguacil. Y añadió que él quería ver el progreso de esa plantilla. Es decir, yo creo que este año se ha diseñado una plantilla con muchos jugadores jóvenes. Javi López tiene 22 años, Suchis tiene 21, Oscarsson tiene 19, Sergio Gómez tiene 22. Es decir, todos los fichajes, excepto Aguer, son fichajes que, como decía Imanol, su mejor rendimiento lo van a ver dentro de 3, 4, 5 años. Yo creo que Imanol se queda con esa pizca de, no sé si injusticia o resquemor de, ostras, he pagado el año este de transición trayendo jugadores que no van a dar ahora su mejor versión y no les voy a ver progresar, ¿no? Creo que también es un error el hecho de haber pospuesto la decisión hasta abril y mayo, porque al final el hecho es que si la Real llega a ganar 1-0 con un gol de rebote en Mendizorroza, Imanol no hubiera tomado el lunes la decisión de
marcar. Es que es precipitada. Entonces, como una cascada.
Al final, una trayectoria de 6 años y medio termina por una derrota en Mendizorroza. Que el juego ha sido malo y todo lo que queramos, pero que si la Real llega a ganar en Mendizorroza con 0-1 gol de rebote, Imanol Aguacil seguiría a día de hoy como entrenador de la Real. Y luego, lo he comentado varias veces en las tertulias, pero creo que hay que volver a comentarlo, y es que Imanol, y Samu se va a reír, ha hecho ordinario lo extraordinario.
La casa de la abuela.
Y creo que se está dibujando un contexto en el que parece que la Real está a punto de bajar a segunda división, y sí que es cierto, y no lo niego, que el juego de la Real está siendo muy triste, que el juego de la Real está siendo muy plano, que la Real se está quedando sin ideas en ataque, que no genera, que no marca los goles. Estoy de acuerdo. Pero se está, desde mi punto de vista, generando un contexto, un marco, en el que parece que la Real está luchando por no bajar a segunda división. Y creo que no nos tenemos que olvidar que la Real está a 2 puntos de entrar en Europa. Y traigo aquí a colación las declaraciones que siempre suele hacer David Muñoz, que dice: no es obligación de la Real entrar a Europa. La obligación de la Real es estar todos los años luchando por Europa. Y creo que la Real este año está luchando por entrar a Europa. Y creo que lo está haciendo con una diferencia de plantilla abismal con respecto a lo que teníamos años anteriores.
Claro, y una diferencia de plantilla abismal también, Ignacio, claro, con el resto de competidores.
Yo te digo una cosa, la Real tiene una plantilla para entrar en Europa sí o sí. En otros momentos, es que entran ocho. Si entraran seis, igual pues podemos decir, oye, joder, ya estar ahí peleándolo hasta el final está muy bien.
Y hace 4 años, pero cuando la plantilla todavía no estaba tan consolidada.
Exacto, es que entran ocho.
El problema es que tienes una plantilla pantalla en Europa, pero dime de los 8 que están ahí, ¿quién no la tiene?
Hombre, la Real tiene más plantilla.
Yo creo que tiene más plantilla que Mallorca.
Pero por poner un ejemplo, uno de los grandes.
El Celta tiene una plantilla, para mí me parece.
¿El Celta? ¿La de la Real?
El Celta
ha salido bien, la ha puesto en la cantera, pero cuando llegó Giraldez.
4 años en las que.
Sí, pero cuando llegó Giraldez nadie sabía de ese rendimiento de Alfón, de Fer López, toda esa gente.
Pero es lo mismo que le ha pasado a la Real con Imanol.
Ha tenido suerte que ha encontrado varios jugadores de mucho talento.
Sí, pero también es cierto que Giraldez, a muchos de ellos los ha entrenado y sabe lo que iba a encontrar. Tener un entrenador de la casa implica las cosas positivas, que es que, por ejemplo,
¿no es la diferencia que hay de valor de plantilla en el mercado, el de la Real y del Celta?
Pero por ejemplo, ese valor de plantilla es que te marca que Zubimendi vale 60 y aquí creo y que ahora mismo es el mejor piloto del mundo y dices, ¿y solo 60? Y si llega a ser
Zubimendi
100, sería 100 millones.
¿Cuántos internacionales tiene el Celta?
¿El Celta? No sé cuántos tendrá
muy
ahora
poquitos.
Mismo.
No te lo sé decir en concreto, pero muy poquitos. La Real...
La Real tiene muy bien internacionales, pero luego sí que es cierto... O sea, si Becker se puede estar 2 semanas aquí tirado en una hamaca que le van a convocar de nuevo con su selección. A lo que me refiero es que...
Estamos hablando de Kubo, Yarzabal, Remiro...
Zubimendi... A lo que me refiero es que los que están encima, a nivel conjunto... tiene algo que la Real no tiene. Por empezar, una cosa que muy clara, muy grande, que siempre te va a ganar partidos, es gol. El Celta tiene gol, porque poco gol no tiene, desde luego. El Osasuna tiene gol, tiene a Budimir, que se ha leído el nombre de Budimir tantas veces, de ay, si hubiésemos fichado a Budimir en vez de a Oscarsson, pues cómo nos iría esto, que seguramente con Budimir aquí estaríamos hablando que menudo fiasco, porque no le llega ni un balón. Eso es así, así somos los guipuzcanos y los de la Real.
No, es que porque responde a una realidad, que no, sí. Que no llegan balones a los 9, y eso pasa.
Sí, pero bueno, luego aparte, pues Budimir también tiene esa capacidad para generarse esos goles que igual... pues por ahora Oscarsson, por su tempranía de edad, no está preparado, que igual dentro de varios años sí que lo está.
Mira, estoy mirando la clasificación Unai y para mí, es mi opinión, la Real tiene más plantilla, pero bastante más, que Mallorca, Osasuna y Celta, y tendría que estar en la pelea con Betis, Villarreal y Atlético.
Claro está,
para mí, el Betis creo que con lo que han fichado está por encima. Es más, el Betis que ojito con el Villarreal.
De enero esta parte.
Ostras. Antes yo creo que, pero bueno, han ido arrastrando una secuencia que les ha dado un plus a partir de enero.
La obligación de la Real es pegarte con el Betis, Villarreal y Atleti.
No te digo, ni te lo me discuto, pero ahora mismo todos esos equipos tienen algo que tú no tienes, que es gol. La Real está plano ofensivamente.
Lo cual viene a confirmar que nosotros, en cuanto a la gestión del 9 y de los delanteros que se han fichado, pues no.
Pero yo creo que viene más el problema. Volvemos esto a la sala de máquinas.
Sí, lo que he dicho antes, el centro del campo este año, está siendo muy insuficiente.
En plan pesado he dicho lo de que creo que cuando estamos tan mal en la creación, igual al que tiene más imaginación, casi que por ahí el nombre de Kubo, igual hay que meterlo por dentro y dar un poco más de imaginación a esto.
O Yarzabal por izquierda.
Plan B. Sí, hay plan B.
Es que lo que ha pasado un poco a la Real, que lo que no ha sabido hacer Imanol esta temporada es...
Esto es cosa del árbol. La disposición de los jugadores en el campo es cosa del entrenador.
No, por supuesto.
Y cuántas veces hemos hablado, tú lo has dicho en muchas tertulias además, joder, ¿por qué no variamos un poquito? ¿Por qué no movemos el arbolito?
Hay que moverlo.
Porque a Japón yo le he visto jugar en media punta con a Japón. A Kubo le he visto jugar...
Japón-Sevilla.
No, ese era muy malo y pitando. A Kubo le he visto jugar en media punta con Japón y lo ha hecho muy bien también. Porque es un tío que es hábil, que surte de balones, que da el último pase.
Vamos a cerrar con Ignacio, que seguro que tiene un apunte más para tocar.
Ignacio, los apuntes, que te estamos ahí dando... No, es lo que tiene estar por teléfono, tío.
Eso es, voy a tener que volver para la
clase. Claro.
No, simplemente que yo creo que estamos ante una temporada floja de la Real, pero hay una diferencia, es que con los rivales que están luchando, Mallorca, Rayo, Villarreal, han jugado en torno a 17 partidos menos que la Real. Es decir, la Real jugaba el jueves Europa League, tenía que jugar el domingo contra el Mallorca, y el Mallorca llevaba ya 4 días preparando el partido contra la Real. La Real jugaba el jueves, el viernes hacía la sesión de carga de trabajo y el sábado, solo con un día de entrenamiento, se ponía a preparar los partidos que tenía contra este tipo de rivales directos, que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y creo, lo repito de nuevo, que hay una diferencia abismal entre la plantilla que la Real tenía hace 2, 3, 4 años con la que tiene ahora. Por poner solo un ejemplo, de David Silva está haciendo Pablo Marín. Con todo el respeto es para Pablo Marín, pero la posición que está ocupada por David Silva o por Martin Odegaard en los últimos 5 años, ahora en esa posición está Pablo Marín.
En eso creo que no tenemos ninguno nadie dudas, pero has tocado un tema que es contra quién jugaba el Mallorca antes de jugar contra la Real, porque dices que la Real tenía que prepararse más con menos tiempo los partidos. En el partido de vuelta, Mallorca y Real Sociedad llegan con el mismo descanso, puesto que ya la Real estaba eliminada de Europa League. Y en el partido de ida, que es lo que quería comprobar, porque creo que veníamos de jugar en el Santiago Bernabéu en una jornada de liga, por lo cual Mallorca y Real también venían en el mismo descanso, porque fue un partido entre semanas. Así que en el caso del Mallorca no es que no haya perdón, sino que no hay justificación.
De todas formas, se da la circunstancia de que una vez que nos ha eliminado de todas partes y que tenemos las semanas limpias, es cuando más hemos caído.
Exactamente, Ignacio.
Es cuando peor hemos jugado. Y contra el Villarreal nos pasaron por encima, nos metieron 5 goles, nos podían meter 7. Al final tuvimos la suerte de que se alinearon los astros arbitrales con nosotros, porque de ese barco no me baja nadie. Y lo del otro día en Vitoria es que no se disparó una vez a puerta. Y ya veníamos ya pegando los últimos latigazos con Valladolid y demás, y tampoco hicimos gran cosa. Es que las semanas limpias todavía hemos estado peor.
Claro, pero las semanas limpias llegan cuando ya llevas en las piernas 50, cuando los jugadores ya llevan 55 partidos.
Ignacio, que si nos quejamos de todo.
Pero que el Betis también tiene.
Es un hecho que el propio Imanol lo ha dicho, es un hecho.
Pero yo estoy de acuerdo.
Tantos partidos a la Real.
Yo no estoy de acuerdo. Me da igual que lo diga el entrenador, me parece excusa.
Pues yo creo que claramente jugar tantos partidos a la Real Madrid.
Vale, pues entonces el año que viene renunciamos a la Copa y no jugamos Europa.
Pero el Athletic viene igual, si
te metemos en
baile, vamos.
Y el Betis también juega cada tres días y está en semifinales de conferencia.
La temporada del Betis está siendo histórica y la gente del Benito Villamarín está que no se lo cree.
Y la temporada del Athletic
se han endeudado. La temporada del Betis es la mejor del Athletic de los últimos años.
Claro, pero es que también están jugando entre semanas. Y van a llegar, están ahora en las semifinales esto de esta competición.
Soy el primero que he dicho que la temporada real es floja, pero es una temporada floja en la que estamos a dos puntos de Europa, y el ejemplo de Mallorca era por poner un ejemplo, pero pasa lo mismo cuando juegas contra el Rayo Vallecano, cuando juegas contra el Osasuna, que son equipos con 18 partidos menos en esa temporada, y eso se nota, claro que se nota. Cubo no es lo mismo si jugase una vez por semana que si juega cada tres días, y es una cosa que lo ha dicho Guardiola cuando entra al City, que lo dice Arteta en el Arsenal y que lo dice aquí Manuel en la Real. Es decir, yo creo que es un hecho claro que Zubimendi no está al nivel como si jugase una vez por semana, que Cubo no es el mismo cuando juega cada tres días que cuando juega una vez por semana, y que Barrenechea no es el mismo y no se lesiona lo mismo si juega cada tres días que si juega una vez por semana. Que ahora la Real jugando una vez por semana está pinchando, por supuesto, pero creo que lo hace porque tiene una carga en las piernas que no tienen otro rival.
Pues la contrapartida es no jugar a Europa y ya está. Y así estamos más tranquilos y más descansados y no llegamos hechos unos zorros al final.
Repito que esta decisión de Imanol, yo creo que la fuerza, y lo ha descrito muy bien Pablo, no los resultados, porque solamente los resultados, me refiero al global de dónde está la Real Sociedad ahora mismo. Si cogemos los datos de la segunda vuelta, ahí sí que podemos hablar de resultados que puede echar un entrenador. Pero si cogemos el global, octavos de Europa League, semis de Copa y novenos a cuatro puntos de la Europa League del séptimo puesto, no echarían a un entrenador con el bagaje histórico que tiene. Pero yo creo que es el juego lo que le ha terminado de sepultar a Imanol, o por lo menos las disidencias que ha podido tener en el club, porque la pregunta que va a ir para Ignacio y que voy a recuperar aquí en la mesa va a ir por esos derroteros. Recupero por aquí mensajes de los oyentes que nos dicen lo de la carga de partidos de la Real no es cierto, porque si fuera así el Betis y el Athletic en la Liga tendrían que andar mal, y sin embargo después de jugar Europa han seguido ganando. Por cierto, recordamos que algún oyente nos lo dice, si se está escuchando abajo es porque recordamos lo dicho al principio del programa, hemos tenido problemas esta mañana, nos ha emitido la muy deportiva y estamos salvando esta tertulia, Dios sabe cómo, Dios sabe por qué.
Es un milagro que nos esté escuchando.
Un milagro.
Así que os agradecemos mucho la escucha, aunque sea un poquito baja.
Exacto.
Y ya sabéis, uno se sube a la silla, pone más alto el volumen y ya está.
Exacto. Esto de todas formas se va a poder escuchar en modo podcast. Por aquí nos dicen, la sala de máquinas el único que ha funcionado ha sido Marín, Suchich y Brais desaparecidos. Hay que apostar por la cantera. Nos dicen otro por aquí que aburrido del comentario que dice, bueno, no sé a quién se lo dice, pero le ha aburrido el comentario de alguien. Estamos peleando y orgullosos para jugar competiciones, luego nos quejamos. Otros oyentes por aquí que nos dicen lo siguiente: uno de los problemas es cómo se ficha, creo que ficha muy caro teniendo en cuenta quiénes son, sobran los billetes, luego normal que no haya dinero para retener. Hay que recordar que la Real se ha gastado 60 millones de euros, 65 millones de euros en los últimos dos veranos. Por aquí otro oyente, Imanol merecía salir cuando él viera conveniente, se merece que sea feliz nuestro Imanol, es que ricasco Imanol por todo lo que has hecho, buenas, el mejor entrenador para seguir en la línea de Imanol, Andoni Iraola o Xavi Alonso. Quedan 15 minutos y vamos a tocar esto temas. En el chat de YouTube nos dicen, Betis y Athletic llevan más partidos. Nos dijeron que con un partido por semana este equipo iba a volar. Este candelario lo sabíamos en julio, ha fallado la previsión y la confección de la plantilla. El gol se trabaja. Otro oyente por aquí nos dice, 3 o 4 años con este rendimiento es insostenible. La vaca puede ser una de las opciones la temporada que viene. Vamos a tocar este tema porque nos quedan 13 minutos, pero quiero hacer una ronda rápida de prácticamente de sí, ¿no? Pero sí que voy a dejar justificar rápidamente. Ignacio, ayer se sabe lo de Imanol, un escueto comunicado, un vídeo a la tarde-noche estaba en Sevilla, ni rastro, por supuesto, del director deportivo, ni rastro del presidente. ¿Les has echado de menos?
Yo lo dije hace 2 meses y alguno, y creo que me criticasteis cuando lo dije, la han dejado solo a Imanol, es un hecho.
Bueno, yo lo acabo de decir también antes, ¿eh? Yo también, para mí.
Para mí
creo que ha estado solo ante el peligro muchísimo tiempo. Y claro, eso también desgasta mucho en entrenador. Por ahí leía esta mañana que a veces había metido la pata en ruedas de prensa. Joder, como nosotros aquí que nos tiramos hablando claro, 2 horas cada día, como para no meter la pata.
El que tiene boca se equivoca.
El que tiene boca se equivoca, y si hablas mucho, pues tienes más riesgo de equivocarte. Entonces, claro, yo entiendo que a veces Imanol, mira, a mí por ejemplo cuando cantaba me ponía de los nervios. Digo, Imanol, deja de cantar porque no me parece serio. A mí no me ha parecido serio eso. Pero bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero yo creo que si tú hablas mucho tiempo y apareces continuamente a explicar cosas, pues vas a generar mucha más polémica o mucha más opinión, porque va a haber gente que te siga el rollo y gente que no te lo siga.
Y en los momentos en los que sales, porque
yo creo que
sale cada semana y hay algunas piezas como igual a Perry, que solo sale a Perry Bay, que solo sale
en las buenas o en momentos de Europa, el que está con la afición.
Y creo en que... medios nacionales, que eso es lo que más ha molestado, que a mí no me importa que salgan el nuestro ni a Juanjo, al final lo que importa es la afición de la Real, pero que no haya dado ni una sola entrevista a ningún medio guipuzcoano en todo lo que llevamos de año y haya aparecido en cadenas de calado nacional o en previas del partido del presidente. Yo,
sí.
Yo creo que sí se
la ha echado Manol, de menos. Manol no habló para nadie.
No, no, y Manol las ruedas de prensa, pero a Joaquín sí que se le ha echado de menos el hablar con los medios de aquí. Me da igual cuál, pero sí que hablar con los medios de aquí. Vamos con Unai. Recuperando la pregunta.
¿Cuál era la pregunta?
Sí, hemos hablado.
¿Qué has echado de menos a Joaquín y a Roberto?
A Roberto no, porque no te esperas que vaya a aparecer. Entonces no puedes echar de menos al que no sabes que no va a aparecer.
O sea, lo cual tiene atenuante entonces.
Sí, sí. O sea, es decir, alguien esperaba una rueda de prensa de Roberto, la de...
Ya anunció, cuando él dio la rueda de prensa de despedida, él dijo que iba a ser la última vez que iba a hablar en público a la gente de aquí.
Pues entonces no puedes esperar del que no, el que no va a aparecer. El presidente, pues echa de menos su ronda de entrevistas en parones de selecciones, porque era un clásico que cogías el periódico y te encontrabas siempre sentado en la noveta hablando de lo bonito que era el campo y lo que venía encima en 5 días te venía. El primer día, como en fascículos, el primer día te habla sobre la plantilla, el segundo día sobre Imanol, tercer día te hablaba sobre, yo qué sé, sobre la planta que tiene en casa, pero este año, pues, por lo que sea, pues no ha pasado y sí le he echado menos.
¿Ignacio? Oye, parecía que iba a decir algo. Ah, sí.
No, yo ya he dicho que yo, claro, que les he echado menos.
Ah, no, pero es que se ha escuchado algo por ahí, pensaba que ibas a...
No he dicho nada,
Vale, no, pues continuamos con la ronda rápida, Ander.
Sí, como toda la temporada, pero como ha dicho Unai, es que tampoco me esperaba nada, sinceramente.
No esperaba nada.
Nada.
De yo, es que, pero, a ver, que yo creo que llegará, Ander.
Yo creo que de Aperri sí llegará, pero de Olave no esperaba nada.
O sea,
nada
es ilógico, pero... igual que los jugadores no hayan subido nada a Instagram, pues bueno, yo creo que es algo circunstancial por lo que sea, pero es obvio que la relación plantilla-entrenador es magnífica y que se van a despedir de él. Yo creo que habrá una rueda de prensa post-temporada que todavía no ha llegado, pero sí que me sorprende algunas declaraciones del presidente que no haya dado y que seguramente ha tenido más dudas el consejo y lo que es la presidencia de cara a esa renovación de Imanol en las últimas semanas, a las dudas que podían tener hace 3 meses, porque Imanol tuvo siempre la renovación encima de la mesa. Pablo,
yo ya lo he dicho un poquito con Juanjo, que a Perry cuando ha salido, o sea, ha sido, como tú has dicho también, en prensa nacional, pero siempre en momentos en los que la Real estaba en un buen momento, en partidos en los de Europa que... Claro. Al final el ambiente está mucho más positivo.
Sí, los canutados en los aeropuertos.
Claro, esas cosas. Un poquito en una zona más informal que formal, y creo que ahí sí que se le echa de menos. Y como ha dicho Unai, es que Roberto Olave no se le espera casi nada, y ya sí, cuando realizas una pues no voy a decir una rueda de prensa, pero una quedada con los periodistas y anuncias que va a ser sin micrófonos, pues la verdad que al final eso te lo dice todo.
Sí, es todo muy extraño.
Alguno oyente nos dice, Yarramendi se ha despedido. Sí, por supuesto, Yanusay, Yarramendi, Kieran Tierney, Rubén Pardo, los exfutbolistas de la Real Sociedad. Moyá, sí se han despedido. No ha habido ni una
Ayer
despedida.
Creo que ha hecho un comentario en Instagram y no...
Que no me parece importante, ¿eh? No hay que sacar, no. O sea, no lo estoy comentando como que es raro, no, al revés. Yo creo que es algo consensuado, porque a final de temporada me imagino que será algo. Por cierto, qué curioso es el destino, que el último partido de Imanol con la Real Sociedad será en el lugar donde logró su victoria más bonita, que es en el Santiago Bernabéu, en la jornada 38.
Bueno, eso es una forma bonita de
cerrarlo.
¿No? O sea, bueno,
es en el lugar donde se nos hizo grandes.
Es un campo en el que la Real ganó 3-4 en aquella famoso cuartos de final.
Y donde casi ganamos Copa. Este año y casi nos metemos en la final.
Fíjate este año la movida también, como podía haber ido, ¿no?
Sí, sí. O sea, el Santiago Bernabéu es el ejemplo de plaza.
Ganaremos este año al final también allí. Para poner el broche...
Como el año de 1-4 de Salipre.
El Madrid está hecho unos zorros, ¿eh?
Ojalá.
El Madrid es un desastre también, espectacular.
Igual llega la última jornada sin jugarse nada. Joder,
pues fíjate, que es lo mejor
cuando, cuando se juegan, casi no compiten, fíjate cómo no se juega.
Quedan 8 minutos. El lunes creo que va a haber tiempo de sobra para analizar, ya que este fin de semana no hay fútbol de primera división, solo está la final de Copa. Ya habrá tiempo de analizar sustitutos ya de forma más tranquila, porque creo que merecía Imanol un mínimo de respeto y un mínimo de luto para poner en valor lo gran entrenador que ha sido, la gran figura que es ya histórica de la Real Sociedad, y entender por qué ha tomado esta decisión. Pero en estos 8 minutos sí que me gustaría tocar un poco qué sensaciones tenéis de cara a lo que puede venir, quién puede ser el patrón de la temporada que viene de la Real Sociedad. Salen muchos nombres, se habla de Michel, se habla de Lopetegui, se habla por supuesto de Xabi Alonso, se habla de Sergio Francisco. No hay que descartar al entrenador del Sanse, y que puede ser una opción, porque la mayoría de nombres que suenan son entrenadores con equipo. El único sin equipo es Lopetegui, y a mí, sin confirmar, pero lo que me llega es que Lopetegui va encarrilado a otro proyecto y no tiene pinta de que pueda terminar en la Real Sociedad, bueno, lo que Xavi, diga ahora mismo.
Xavi Alonso tiene una cláusula mediante la cual si le viene a buscar un equipo en el que él ha estado jugando incluso, se puede ir. O sea que yo creo que el ciclo de Xavi Alonso en el Bayer Leverkusen ya está acabado, no puede mejorar más todo lo bueno que ha hecho, que ha sido máximo, y que bueno, o va al Madrid o viene a la Real, así de claro.
A mí de lo que me llega, el primer nombre que habría que tachar de esta lista es Lopetegui, de momento. Obviamente esto todavía no es 100%, pero a mí lo que me llega es que el primero tachar de él que no va a ser entrenador de la Real es Julen Lopetegui. A partir de ahí, Michel con el Girona, es que puede bajar al Girona. Y es, ay, mira, por ejemplo, a Pablo, mira, que se te vea en YouTube, a Pablo no le convence la.
No le mola a Pablo.
A mí no me gusta Michel, simplemente porque está hablando con algún amigo que tengo del Girona, y es que al final es lo que es más o menos una línea continuista de lo que es Imanol, pero la achacamos mucho a Leorio, que no tiene plan B, y es que toda la afición gironí está diciendo que Michel sigue con su línea de juego de propositiva, y cuando te estás jugando igual el descenso, igual no ese es el camino, tienes que hacer unos cambios. Y por ejemplo, ayer que estuve viendo el Girona-Leganés, es verdad que no fue el mejor partido porque la segunda parte fue nefasta del Girona, pero introducir cambios como fue Stuani Oportu le vino muy bien, y ahí se ve que con un plan B puede cambiar las cosas.
Unai,
yo si no, yo obviamente prefería que siga Imanol, pero si no va a venir, pues obviamente pues la opción que más me gustaría es Xavi Alonso. Ahora, si Xavi Alonso no va a venir, Sergio Francisco.
Yo también, igual que Unai.
Mira, yo no soy partidario de Sergio Francisco porque creo que sustituir a Imanol es tan difícil que merece la pena una apuesta potente. Pero si se decidiera por Sergio Francisco, nunca me opondría, porque creo que al final responde a lo que es la Real Sociedad, que es cantera y Zubieta. Y si la apuesta es cantera y Zubieta, si se falla siempre me va a parecer mejor. Obviamente prefiero que no se falle, pero si se va a fallar, que se falle con lo de casa, se apueste por lo de casa y que falle el de casa. Y se le dé la oportunidad al de casa, Ander.
¿Y lo que más?
Ya.
¿Y lo que más?
A mí,
no, al de casa. Ojo,
A mí Sergio Francisco es un entrenador que me encanta. O sea, y ya desde meses atrás, donde pues, se ha cuestionado la continuidad de Imanol, yo decía que si se va me parece una opción buena, sobre todo en cuanto a nivel, pero es verdad que yo intentaría buscar una línea menos continuista, no tanto en cuanto a un estilo, sino un poco en salir del entorno, porque yo creo que la Real, un poco este ambiente de quemado que hay un poco,